Recorremos calles y laberintos de la ambición humana y la vergonzosa actitud que los corruptos poderosos elevan a dimensiones sorprendentes.
Panamá, Andorra, Islas Caimán, Saint-Gilles, Suiza.
La gira alucinante del oscuro mundo de la corrupción, los sobrepagos y los desvíos.
Historias que por conocidas no dejan de resultar indignantes.
Porque ese dinero falta en otro lado.
Y ese lado donde falta es evidente para nosotros.
Los que andamos la vida sin guardaespaldas ni contactos con el poder.
La siguiente es una transmisión de emergencia.
Si usted considera que no hay emergencia luego de asomarse a las noticias, es otra cosa. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
El año 2017 será memorable para todos los corruptos del mundo, querido señor Lagartija.
Ajá.
Sí, año 2017 ocurre lo siguiente. Andorra dejó de tener secreto bancario.
Ah, chale.
Y Suiza también agilizó herramientas para las investigaciones.
Póngale.
No, bueno, en ese momento a los poderosos y corruptos del mundo se les congeló la sangre, se les tensó el espinazo y se les congeló también la sudoración de las nalgas.
Igual siempre encuentran otros paraísos fiscales, ¿no?
Pero desde entonces, y gracias a eso, hemos conocido casos como las cuentas de aquel dictador de Libia, Gaddafi, que están congeladas porque nadie puede retirar el dinero, porque están embargadas, totalmente bloqueadas. Bueno, nos enteramos de las cuentas fondeadas del Banco Vaticano, todo el escándalo que hubo ahí, del dinero de todos los dictadores africanos, en cuentas de todos esos paraísos fiscales, las cuentas del amante del rey emérito de España, que lo terminó enviando a Arabia Saudita. Mucho dinero de los jerarcas chavistas de la República Bolivariana de Venezuela, cuentas de grandes empresarios latinoamericanos con contactos con los gobiernos, en fin, dinero sucio, mafioso, todo estaba ahí en una auténtica cloaca responsable de hundir a los países y sus habitantes en el verdadero infierno. En cuentas suizas, Panamá, Islas Caimán y demás. Cuentas de varios ceros. Y en el mejor de los casos, habiéndose tomado la chamba de nombrar testaferros. O sea, prestas nombres para que ya era tanta la lana.
Muy difícil, claro.
Que era inexplicable hasta para los amigos.
Sí,
cuates. Oye, ¿y esa lana? Inexplicable
Es mía,
hasta en sus propios sueños.
Sí.
Verdaderamente. Bueno, ayer se hizo público otro capítulo de todo esto. La senadora del Partido Revolucionario Institucional
PRI.
Estamos hablando del PRI, estamos hablando de México. Silvana Beltrones Sánchez depositó en la banca privada de Andorra más de 10 millones de dólares entre el año 2009 y 2010. Todas épocas donde no pensábamos que alguna vez se iba a levantar el secreto.
Imposible.
Porque son lugares en el mundo
totalmente
que viven justamente
sagrados,
vivían del secreto bancario.
Pues claro.
Bueno, Silvana es la única hija del que fuera hasta 2016 presidente de la formación tricolor y una de las figuras más influyentes de la política mexicana. Hablamos de Manlio Fabio Beltrones, un hombre poderosísimo, los que cuecen el bacalao en México.
Ajá.
Y los que lo más poderoso aún antes de llegar este sexenio de Morena, ¿verdad?
Pues claro,
pero bueno, eso pasó de la siguiente manera. Cuando Silvana tenía 26 años, no ocupaba ningún cargo público y su padre era el poderoso coordinador de los priistas en el Senado de la República, aparecen estos depósitos millonarios. La Fiscalía General de México investiga a Manlio Fabio Beltrones, a su hija y a su esposa, Silvia Sánchez, por presuntas irregularidades relacionadas con cuentas ocultas de estas dos últimas en el Banco de Andorra.
Sí.
O sea, la nena con cuentas, la esposa con cuentas, todos con cuentas.
Todos con cuentas.
Luis Alejandro Capdeville, también un abogado, editor y diputado federal, suplente en el 2017 de Beltrones, padre, también es objeto de las investigaciones por parte del Ministerio Público. Hay cuentas relacionadas con Televisa, o sea,
obvio.
Impresionante, grande, gordo, como puede ser un coordinador de senadores de la bancada priista en los sexenios priistas, justamente. La senadora Beltrones, hablamos de la hija, la que tenía a cargo estas cuentas, hoy tiene 38 años, es representante priista por el Senado de Sonora, y bueno, por el Estado de Sonora, representa al Estado de Sonora en el Senado, y estuvo vinculada a dos cuentas en la citada entidad de Andorra, país que decíamos estuvo blindado hasta el 2017. A partir del 2017 se empezaron a conocer este tipo de cosas. Fue consultado Beltrones por todo esto.
¿Y qué dijo?
Tengo más de 40 años de privilegio.
PRI.
Vaya, vaya privilegio de servir públicamente.
Ajá.
Cuando uno está en política es inevitable que le investiguen. He pasado por varias investigaciones sin problema. He salido de ellas con la frente en alto. No me preocupa. Cada vez que un gobierno inicia un combate político, bueno, hay una investigación. No será la primera vez ni la última que se investiga a un político, indicó muy quitado de pena, muy tranquilo.
Sí,
bueno, con la frente alto uno, mientras no vaya a la cárcel, uno sale con la frente en alto. No, por más que le digan, corrupto, sí, tiene cuentas. Y la frente en alto.
Mira mi frente,
mirando hacia adelante.
Sí.
Por lo menos de aquí hasta que cruza la serie,
claro,
se sube a la camioneta blindada con todos los guaruras
y los
cristales totalmente oscuros.
Ajá.
En fin, damas y caballeros, se hablará de esto. Vamos a pensar igualmente que Andrés Manuel López Obrador se la está viendo muy complicada con todos los rezagos que quedaron de las protestas feministas y demás.
Pues claro,
quedó contra las cuerdas,
Blogui,
y muy complicado con el manejo de la pandemia, muy complicado con la economía en México. Entonces, podemos decir, digo los mal pensados, aventaron la bomba de Beltrones, pero la de no salió de México,
claro,
esta información.
No,
y por otra parte, teníamos otra para entretenernos. La marihuana para uso recreativo está a un paso de la legalización.
Perfecto, es lo que necesitamos.
Digo, para los mal pensados que piensen que lo de Beltrón es PRI, porque el PRI robó más y todo eso.
Ajá.
Sí, amigos, pero también había otros distractivos,
claro.
Que no se preocupen. La marihuana
para uso
recreativo está a punto a punto caramelo, podríamos decir. La Cámara de Diputados aprobó el día de ayer la ley que regula el cannabis. Y hay muchas preguntas al respecto que quedan la ley fue aprobada y había pasado por senadores, la había modificado, regresa a diputados y ahora de diputados tiene que volver a senadores para la aprobación final. Pero bueno, va a haber debate y demás. La ley fue aprobada por 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones. A mí me llama la atención cuando estas leyes salen de los diferentes congresos, que son por abrumadora mayoría. ¿Por qué no se aprobó antes? Antes había tanta resistencia para muchas leyes. Está bien, van cambiando, cambian los pesos políticos.
Pero en este caso hubo... Las encuestas en este momento nos están diciendo que todos quieren fumar marihuana.
Totalmente, pero lo hubieran hecho tan feliz a Vicente Fox Quesada,
póngale,
que ahora debe estar en su tumba. Goza de buena salud el Chente Fox. Tan contento debe estar por ahí con todo eso. Bueno, la cuestión es que aquí hay una pregunta. Por ejemplo, la posesión personal de hasta 28 gramos de marihuana va a ser completamente legal. O sea, a ver, 28 gramos legal. Entre 28 y 200 gramos hay una multa de $500. Más, volvemos a estar complicados. Pero bueno, la cuestión es que aquí uno no es que es mal pensado, pero digo, la policía le pesa, le dice 29 gramos, carnal, puta madre.
Qué mala suerte, güey.
Resultó que tenías 29 gramos de mota. La cuestión es que México se enfila firmemente a convertirse en el tercer país del mundo que legaliza la marihuana en todo su territorio, junto a Canadá y Uruguay. A ver, Canadá con una mentalidad empresaria. Uruguay, un país pequeño que trajo bastantes trastornos. Hay muchos que
no
están muy disidentes de esta ley. Hay muchos muy contentos. Pero digo, lo de México tiene otra característica, porque México tiene zonas productoras y tiene un mercado. Yo no les estoy diciendo fumamota a todo México, pero el mercado es tan amplio.
Es muy grande,
muy grande. Que digo, las estructuras de regulación, inclusive, y demás, son lugares que va a haber que, bueno, trabajar, de perdiz trabajar.
Suponemos,
imagino que no va a ser así, male madre. Bueno, probemos el uso recreativo a la chingada. Bolsonaro, señoras y señores.
¿Cómo está?
Muy bien, Bolsonaro está muy bien. Brasil está del nabo.
Sí,
pero él salió y dijo, fuimos un ejemplo para el mundo en gestión de la pandemia.
¿Qué pedo?
No sé, Bolsonaro.
Gripecilla. No parece, pero...
Bueno, récord de muertos, récord de infectados, la cepa autóctona, disidencia atroz entre el gobierno federal y los gobiernos estaduales.
Claro, lo que pasa es que hay muchos lugares que se hizo muy bien porque quizás...
Sí, porque
no
el gobernador de San Pablo
nacional,
o el gobernador de Río de Janeiro aplicaron cuestiones mientras Bolsonaro, sin tapabocas, decía gripecilla, basta de ser cobardes, les decía a todo el mundo. Bueno, el sistema de salud colapsado en muchas ciudades. No sé, Bolsonaro, si era el momento de hacer esas declaraciones. Sí. Gravísimos los incendios en la Patagonia Argentina.
Sí,
en Chubut hay, bueno, viviendas quemadas, hectáreas y hectáreas quemadas.
Las imágenes son
afortunadamente tenemos a nuestro querido Gacela, que representa a todos esos bomberos y toda esa gente que está combatiendo el fuego.
Pobre cabrón.
Ahí en el sur argentino.
Qué de chamba que
totalmente,
tiene.
Totalmente, una chamba atroz, realmente. Y sí. Esperemos que pronto se puedan controlar todos esos desmadres, ¿no? Por otra parte, el día de ayer me vengo enterando, señor Artiga, que fue el día de Mario Bros.
Ah, sí.
Vio cómo está el día de Star Wars, que es el 4,
sí.
Mayo 4,
ajá.
Por eso de Made for la fuerza te acompañe, hacen una especie de... Bueno, ahora el Mar 10, ¿no? De marzo 10, la grafía queda como Mario,
claro,
y
claro.
Entonces fue el día de Super Mario, y mire todos usted. Los fans de Super Mario salieron en bigotes a, con los Luigis pertinentes a rescatar a sus princesas, ¿verdad? Fantástico. Hoy es el 454ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Sí, y a causa de la pandemia y de todo esto me veo frustrado de poder asistir a un cumpleaños en el que me encantaría estar presente. El cumpleaños de la cantante y actriz alemana Nina Hagen.
Nina Hagen.
Así que feliz cumpleaños desde aquí.
Feliz cumpleaños.
Lo lamento
a Nina
muchísimo
Hagen.
De no poder ir.
Está bien, sí. Lo invitó a usted Nina Hagen.
No, pero seguramente no lo hizo por todo esto de la pandemia.
Sí, sí, seguramente.
Seguramente lo invitaba.
Hay que ver cómo lo celebra, pero bueno, y la imaginamos así como cantando ópera.
Totalmente.
Con mezcla de punk rock, con mezcla en una ventana, en Berlín, o en Los Ángeles, o en París, o en tantos lugares donde ha residido y seguirá residiendo, porque es una ciudadana del mundo, Nina Hagen.
¿Sabe que hizo la voz de Sally en El Extraño Mundo de Jack?
Ah, sí.
De Tim Burton, obviamente, en el doblaje alemán.
Ah, claro. Yo sí, no la vi en alemán.
Ah, no,
habría que verla en alemán.
Sí,
así que Sally. Bueno, yo igualmente, si soy productor del encargado del doblajistas alemanes, y ni bien llega la película, hay que doblarla al alemán. Para Sally es Nina Hagen.
Totalmente.
Sin ningún lugar a duda.
Nina... Bueno, y también la cantante de la versión de Apocalíptica de la canción de Rammstein, de Seaman.
Bueno, ese es un buen lugar para entrar a Nina Hagen si no conocen su obra, porque realmente es una artista muy ecléctica,
pues claro.
Es complicada.
Sí, muy.
A ver, yo no sé si me chuto un disco completo de algunas épocas.
No,
Nina
también,
Hagen
claro.
Fue de niña, fue una prodigio cantante de ópera, o
sí,
sea, proyección de cantante de ópera, ¿verdad?
Sí, era así como, wow, cómo canta la niña.
Claro, pero la tomó justamente de finales de los 70, el punk rock en Berlín, y digamos, desvió un poco la atención.
Se puso rebelde,
Nina. Igualmente agradecemos que eso haya pasado,
totalmente,
porque a lo mejor pasaba totalmente desapercibida en una mediocridad general de la ópera mundial y nosotros no la conocíamos. Y gracias a su talento, por supuesto, histriónico, totalmente sobre los escenarios, conocimos a Nina Hagen. Acuerdo, no sé, aquel New York, New York, uno de los grandes hits de ella.
Y la mucho más. Porque el Apocalíptica tiene video de Seaman cantando con
Nina. De Seaman, la rola de Rammstein cantado por Nina Hagen.
Ajá.
Yo creo que es un buen lugar para entrar a Nina Hagen porque hay cosas mucho más extremas. Realmente, bueno, es una extrema.
También se la ve muy guapa en un video de Om.
Sí,
muy
bueno, estamos hablando de cosas medias, no le voy a decir de la antigüedad, pero llevan ya años.
Ya
el último disco
años,
de Nina Hagen fue año 2012, por ahí.
El último disco creo que es uno totalmente alemán.
Claro,
¿no?
Por eso
de
le decía muy ecléctica,
alemanas,
muy ecléctica.
Sí.
Pasamos de un punk rock, el punk rock en Berlín, de las capitales mundiales de lo que fue el movimiento del punk rock. Así que en finales de los 70, 78, 79, 80, 81, tenemos una Nina Hagen muy punk. Y luego tenemos todas estas cosas en la última etapa, digo, esta más cercana en el tiempo. Lo que dice usted, y previo a eso había salido Personal Jesus, donde
disco, claro.
Nosotros dijimos, se volvió súper religioso, se hizo evangélica, dejó
pero
el hinduismo de lado para hacerse evangélica.
Sí, pero
no
pareciera que no. Fue un disco así.
Pero inclusive está el cover.
De hecho, antes de ese hay uno de jazz.
Una versión de The Pitch Mode de ella, del
exacto,
tema de la rola de The Pitch Mode Personal Jesus. Y previo hay uno de jazz.
Sí.
O sea, para mostrar su talento.
Sí.
O sea, con esa voz puede hacer lo que quiere.
También, ¿no? Muchas
con
cosas
esa voz realmente virtuosa puede hacer absolutamente lo que quiere. Es de taladrarnos y hacernos doler los oídos. Como en New York. con unos agudos al borde de lo insoportable y una voz melodiosa, unos graves bien logrados. O sea, nada, con una paleta de colores vocales alucinante.
Así bueno, que, feliz cumpleaños
pues sí. Para Nina Hagen. En el programa de hoy vamos a presentar a toda la nave María Tijuana, primero, ¿no? Como siempre.
Sí que sí.
Con ustedes, el capitán Roy Arvinilo, llevándonos hasta los confines del espacio.
Ajá.
Que estaba mirando atentamente todo lo que decíamos de Nina Hagen. Le gusta perfectamente.
Bien, perfecto, sí,
bien. A usted lo invitó. Ajá. Al cumpleaños. Porque a mí no, me parece inocente lo del señor Lagartija que no le haya llegado la invitación porque dice que la pandemia.
No, esto es por
todo. Ah, dice
este
que
problema.
Es por la pandemia.
Sí,
bueno,
sí,
no. Señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí, que sí, mudita. ¿Cómo está, guapa?
También es un cumpleaños al que le gustaría estar el de Nina
Hagen.
Sí,
Hagen. ¿No?
O sea, sí, es que, claro, parece, que sí. Parece algo. Pero vio que uno a veces tiene la idea de que algo es súper divertido, súper wow.
No,
a lo mejor
no.
Va al cumpleaños de Nina Hagen.
No, claro.
Está comiendo un pastel con un té y dice, hoy nos vamos a dormir todos temprano porque...
Me parece también muy divertido, discúlpeme.
Sí. Como sea, sí, como sí, sea. Sí, sí. Tampoco cuestión de alocarse en una ventana de Berlín y andar llamando la atención de la vecindad. Ajá. Es verdad. Señoras y señores, con ustedes, el técnico agarró este viaje. Él es el Mico.
Venga, Micorete. ¿Qué dice Mico?
Micorete.
Sí, muy larga la apertura.
Sí. Cada vez peor, ¿no? O sea,
bueno.
No sé si cada vez peor, pero que cada vez más larga, póngale. ¿Verdad? Mm-hmm. Es casi... Si hacemos dos podcasts, dos programas,
claro, podríamos,
dos,
¿no?
Uno que es toda la apertura, toda, entonces ahí se mama
el
que quiere
está
noticias.
Como media
y luego
retrasada
una,
con
luego,
los episodios. Si encima
bueno,
hacemos
peor,
dos.
Peor. Luego no, pero uno puede elegir qué escuchar. Luego
también,
otro,
claro.
Directamente va de mensajes, las historias, todo el pedo. ¿Cómo la ve, Mico? Es para pensarlo. En el programa de hoy, parapsicología, esoterismo, regresión hipnótica, el tatuaje misterioso, la ausencia de un botón en que algunos realmente aparentemente extrañan mucho, el imperdible campeonato de chistes, el caso del pueblo con señoras peinadas como Ziggy Stardust y todo lo que usted pueda esperar sin saber que lo esperaba. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene lenguaje soez, grosero y no apto para salones elegantes con normas estrictas de fina etiqueta.
El uso de estos códigos no se debe a que no seamos personas finas y elegantes,
sino a que un buen insulto pierde poder persuasivo a la hora de ser sustituido por un sinónimo más amable.
Respecto a la etiqueta, puede etiquetarnos como quiera.
Será su responsabilidad si lo expulsan del salón. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Señoras, señores, estamos ante la historia más loca de tatuajes jamás contada. Llega el Charles del DF mexicano.
¿Cómo está, Charles?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola a todos en la nave.
Paso por aquí, siéntese.
Sí, muchas gracias. Ahora que el jinete del apocalipsis mencionó lo de los tatuajes, los de algunos que tienen la idea de que es de malandros y demás.
Ajá.
Las madres, los padres frustrados y demás. Bueno, yo tengo un caso que contar. Mi madre creció con la vieja escuela de que los tatuajes eran de presidiarios. Así decía ella.
Ajá.
Cuando descubrió mi primer tatuaje, me corrió de la casa.
Ah, Charles, directamente.
¡Te me vas, Charles!
No hay lugar para
yo
ti.
No he criado un hijo para que venga con estas cosas de rayarse la piel, que es el templo divino que nos ha dado el Señor. ¡Te vas! Y bueno, luego nos reconciliamos.
Ah, bien.
Sí.
Es la madre, claro.
En el mismo acto, yo prácticamente ni llegué a hacer el bolso.
Ajá.
Sí, y bueno, y prometió que si me encontraba otro tatuaje, y ahí si no me iba a perdonar, ya me tenía que mudar. Inclusive no me quería en la capirucha, no me quería en Ciudad de México, me quería lejos. Pero bueno, cuando vio mi segundo tatuaje, porque... dijo, bueno, ya no hizo nada. Ya la tomamos en curva, mamá cansada. Dijo,
claro,
bueno,
sí,
¿qué?
Sí.
¿Y ahora qué hago? Póngale, lo corro de nuevo de la casa. Vuelvo a decirle que al tercer tatuaje
y
lo voy a correr.
Ya no, ya se
o sea,
sabe que no,
ya perdí autoridad, evidentemente. ¿Qué pedo? Bueno, luego nos contó que ella siempre quiso hacerse un tatuaje.
Ah, chale.
O sea, ¿qué pedo la señora, no?
¿Y por qué?
O sea, y no sé, pero...
No, ¿por qué le había dicho al...?
Claro, no, lo corrió a la casa, todo, tatuaje, presidente de la verga, pero luego le confesó, siempre quise tener un tatuaje.
Ajá.
Bueno, pero su madre...
Yo creo que los padres no confían en nosotros, entonces nos dicen, no, nada, nunca.
Totalmente.
Porque no saben si le va a venir con toda la cara tatuada,
no se
va a meter tatuajes hasta por el...
Sí, no,
entonces,
igualmente hacen muy bien los padres en no confiar en nosotros.
No.
Sí, lógicamente,
no.
Lógicamente.
No, no, no.
Pero bueno, la cuestión es que aquí el tema es que mi madre me confiesa en un momento que ella siempre quiso hacer un tatuaje. Y yo le dije, pero jefa. Y entonces, pero que su madre nunca se lo permitió. Ah, o sea, mi abuela. Fue mi abuela quien le metió esa idea de que los tatuajes eran de criminales. Y bueno, la abuela es un tiempo. Claro, eran de. O de marinos, ¿no? Los marinos, también, el tatuaje era de marino.
Sí que sé.
O de malandro. Bueno, entonces nos contó una anécdota.
Ah, mire.
Bueno, ella afirmaba que siempre tuvo la idea de tatuarse una rosa roja en el pecho izquierdo. Bien, un día el hermano de mi papá, quien se lleva muy bien con mi mamá, invitó a esta última a una sesión de regresión. Hipnosis, regresión, que fui en otras vidas, generalmente una exitosa arquitecta egipcia o algo importantísimo, realmente.
Una princesa que abandona la corona.
Totalmente, nunca fui un güey. En las planicies de Arizona, viendo la nada. Nunca, cabrón. Jamás. Nunca el secretario del secretario adjunto del Parlamento de Islandia. Nunca. Siempre fui alguien importantísimo, relevante para la historia de la humanidad. Pero bueno, la cuestión es que aquí entramos en la regresión. Mi mamá cuenta que no logró ver su pasado para nada porque sintió como miedo y despertó del trance. Dijo, no, a mí no me vengan con estas chingaderas. Al despertar, escuchó que el hermano de mi papá, quien la había llevado ahí, decía, Laura, Laura, ¿qué haces aquí? ¡Laura! Mi madre se llama Laura, digo, porque a lo mejor ustedes no... ¿Qué pasa, el desgraciado? Señorita Laura, ¿qué haces? No. Laura, Laura, ¿qué haces aquí? En pleno trance, ¿no? Ahí casi, ¡Laura, Laura! Una vez que despertó del trance, el hermano de mi papá le comentó, yo no sé por qué mi tío diga, güey, me confunde un chingo, cabrón. Es para que no digamos que es el hermano de su jefa. O sea, el hermano de mi padre. O sea, el tío por parte de padre. Está bien. Claro. Bueno, entonces, mi tío comentó haber visto a mi madre en otra vida. O sea, mi tío hizo la regresión.
Eres de otra vida.
Eres de otra vida, Laura. ¿Qué pedo contigo, Laura, en esta vida que es otra vida? Bueno, desconocía cuál era su papel en esa otra vida. Pero la veía con un vestido de otra época, muy guapa, escotada. Y alcanzó a ver un tatuaje de una rosa roja en su pecho izquierdo, lo que le llamó muchísimo la atención.
Sin duda,
Laura estaba en un saloon, seguramente en el viejo oeste, ejerciendo la vieja y querido oficio de la, digo, escotada, toda una rosa tatuada, en otra vida.
En otra época.
Eso es la Matajari, con Laura. Sí. Bueno, mi mamá quedó muy sorprendida, dijo, chinga. ¿No? Dado que su idea de tatuarse no se lo había contado a nadie. Se quería tatuar la rosa roja y encuentra que el tío le ve la rosa roja en el momento de todo el pedo de la regresión. Fue así como a sus 55 años la acompañé a hacerse el tatuaje de la pinche rosa roja en el pecho izquierdo porque le dije, madre, te vas a quedar con las ganas toda tu vida. Me dijo, no, hijo, tienes razón.
Sobre todo cosas que se pueden hacer, ¿no?
Totalmente.
Claro, a veces uno quiere imposibles y bueno, se va a tener que quedar con las ganas, pero
quédate con las ganas.
No,
claro, un tatú, no se le niega a nadie. Y así se convenció de por fin cumplir uno de sus sueños, rompiendo con el estigma de los tatuajes que son de presidiarios y eso. Bueno, solo que fue, y aquí empieza lo loco de la historia, solo que fue un poco más allá, ese mismo día que se hace dos tatuajes.
Ya, jefa,
no me limites, cabrón, quiero al buki en el pubis, un beso de Jenny Rivera en el cuello, en el brazo un perro, un gato, un hipopótamo a la verga, pero ¿por qué un hipopótamo, mamá? Porque ya estoy grande para dar explicaciones, pinche morro, no me juzgues. Mamá toda tatuada.
Toda tatuada.
Bueno, sale toda tatuada, mamá, y cuando yo le dije, mamá, ¿y ahora me puedo hacer mi tercer tatuaje? Me dice, no, eso es de delincuentes, de mafiosos, de... Y yo le dije, pero jefa, y nada, o sea, ¿qué pedo? Me dice, no. Ella con orgullo y aporta 4 tatuajes y me super limita a mí, me dice, te corro de la caja si vienes contra... A lo mejor son los estilos de tatuaje que usted se hace, cabrón.
Puede
que no le gusten. Pruebe con otras cosas. O sea, es
usted
el momento.
¿Y si lo eliges tú?
Claro, no sé, claro.
A
pregúntele, si lo eliges tú, ¿qué pedo? Y si no, va y tatúese un Laura y la rosa roja en el pecho.
Ah, eso le va a
gustar. Y yo creo que mamá eso le va a gustar, sí, le va a gustar. Bueno, la cuestión es que, pero ahora tiene un plan, mamá.
Ajá.
Mamá tiene un plan.
Mire.
Que es un tatuaje familiar. Sí, Lisa necesita frenos. Bueno, es decir, que mi hermano, ella y yo nos hagamos el mismo tatuaje juntos.
A ver.
Esa mamada, ¿no? No sé, nos hacemos un pájaro. Los tres el mismo pájaro, uno de cada color. Un sello familiar.
Familiar.
Totalmente. Sí. Dígale que eso ya está en la genética, que no mame.
Se nota, sí.
Y no hay pedo. Bueno, dice que solo me permitirá hacerme ese tatuaje. Y no más, ¿eh?
Y no más.
Y ese, con ese cerramos. Mamá está siempre como diciendo, este es el último, este es el último, este es el último.
No,
bueno, pero mi hermano, por su profesión, no quiere hacérselo.
Ah, claro.
Y dice, no, jefa, no me quiero tatuar. Te vas a tatuar, hijo de tu pinche madre. Mire usted la situación, mamá.
Sí.
No quiere que yo me tatúe. Se termina tatuando hasta el culo ella.
Sí.
Quiere obligar a mi hermano a tatuarse que no quiere tatuarse. No, esta es la familia más alocada que he conocido en toda mi vida. Y he conocido varias. Bueno, la cuestión es que así las cosas de mi familia. ¿Cómo la ven? Un abrazo, el Charles del DF mexicano.
Podías descargar todas las películas que quisieras. Toda la música estaba a tu disposición. Los medios independientes se equiparaban con las corporaciones. Los foros eran sitios de intercambio de información e Internet se parecía bastante a la libertad. Pero hoy, el gran poder mundial encarnado en los megaconglomerados de telecomunicaciones presionan para tener el control absoluto. Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
¿Cómo hacer enfadar al Nico, al señor Lagartija, la Muda y al Capitán Roger Vinilo en un solo acto? A mí no, porque me vale mucha madre. Rosa Negra.
¿Cómo está Rosa Negra?
Desde Torreón, Coahuila, México. Dice, me falta un botón, me falta un botón, me falta un botón, me falta un botón, me falta un botón. O me sobra un ojal.
Ah, también.
También puede ser. Bueno, escribiendo nuevo mientras los escucho. Sí, espere, Mico, voy a ir al punto. Ya vaya enojándose usted. Vaya enchilándose, vaya levantando temperatura, vaya poniéndose indigno realmente. Bueno, escribiéndoles de nuevo mientras los escucho, en espera de nuevo del resultado de PCR. Recordemos que Rosa Negra de Torreón, Coahuila, está en Chihuahua, en un hotel, haciendo medio la cuarentena. Cada tanto le hacen una PCR porque trabaja en una mina.
Claro.
Bueno, navegando por la página me doy cuenta que me falta un botón, me falta un botón, me falta un botón. Luego cuenta toda la historia de por qué le falta ese botón, de por qué no tiene señal donde está ella, que en realidad tiene internet, pero no puede entrar a Canal Trans porque no la dejan dentro de la intranet que tiene en el lugar donde labora. Sí. Además, está en el medio de los cerros, en medio de la mina, en la sierra. Chingada más, no importa.
Ajá.
La cuestión es, dice, Mico, por favor, si fuera tan amable, regrese el botón, porque me falta un botón, me falta un botón, y poder así llevar conmigo los capítulos, porque yo necesito bajarlos.
Ajá.
Se quejó Palomita Ford y en un momento dice, ¡oh, está el botón de descargar! Y en un momento dijo, ah, no, ya encontré otra alternativa. Y se quedó tranquila ahí en Seattle, en su mecedora. Pero Rosa Negra parece no haber encontrado la alternativa. Y además dice, yo me quería bajar los 10 programas que se van acumulando para que lleva y luego escucharlos offline.
Claro,
digamos.
claro, sí, porque no tiene
a
conexión.
Ver, Mico,
¡usted está mintiendo!
¿Por qué nos miente?
Es un apostolado esto, yo no creo que
es
mienta.
Es verdad que falta el botón de descarga del episodio.
Falta el botón.
En el home de Canal Trans. Pero nunca, jamás, nunca, en la historia de los 20 putos años en caso de que el mundo se desintegre.
Sí.
Ha habido más de un episodio para descargar en el home. Y sí, en cada uno de los episodios. Entonces, si usted estaba acostumbrada a descargar varios episodios a la vez, póngale un viernes que tiene conexión, y luego llevárselos todos a la mina, los descargaba, no los descargaba del home.
Me falta un botón, me falta un botón,
sí,
me falta un botón, me falta un botón.
Sí que sí.
No, porque lo estaba escuchando atentamente, pero me falta un botón, me falta un botón, me falta un botón, y es el del home, y es el del home.
Sí.
Bueno, Rosa Negra.
Porque nos olvidábamos que existía y generalmente se desactualizaba y a veces daba error.
Lo único que teníamos eran denuncias que decían, descarga el programa de ayer, descarga el programa de anteayer. descarga un programa de otro podcast. Me está descargando el combustible del año pasado. Entonces claro, nosotros dijimos, bueno, banda,
vamos a quitarlo porque evidentemente cada vez que hacemos toda la actualización nos olvidamos de eso.
Pero hay un lugar dentro de la fabulosa selva llamada canaltrans.com donde tienes 20. ¿Cuántos tienes para descargar?
Episodios, ya van creo que 3 temporadas completas para
descargar. Te estamos hablando. O sea, Rosa Negra no para escuchar, para descargar. Imagínate.
Desde el home usted accede directamente a los últimos 10 episodios. Y si no, en la página que le va a decir ahí mismo para descargar todos los episodios, lo descarga.
Yo lo entiendo,
en todos los enlaces que publicamos en las redes sociales de cada uno de los episodios, de los, todos los pinches días, en esas páginas está el botón para descargar el episodio del día.
Comprendió, Rosa Negra.
O sea que se puede descargar.
Ya está, Lagarto. O sea, no podemos hacer un tete-a-tete, un punto a punto. Junto con cada uno de ellos. Me falta un botón, me falta un botón, me falta un botón. Efectivamente, ese botón, no el de descarga del home de canaltrans.com, no existe más. No existe. Usted puede escuchar el podcast, puede escuchar online, lo puede escuchar perfectamente, no lo puede descargar ahí, pero lo puede descargar de varios lugares alternativos dentro del mismo canaltrans.com.
De hecho, muchas gracias a todos. Si usted hace clic en el cover del episodio del día, ahí accede a la página para descargar.
Yo creo que es más fácil, imposible. Un beso, un abrazo para Rosa Negra, que sería una excelente test.
Yo creo que no es la única.
Digo, pero Rosa Negra sería, lejos está de ser la única. Excelentes testers de todo lo que tiene que ver con el pedo de me falta un botón, me falta un botón, me falta un botón, el muñeco no se mueve, la chingada y así. Un beso enorme para Rosa Negra, esperemos que haya quedado aclarada la situación.
El lagarto no lo dejó hablar,
Nico, pero fue por su bien, porque usted se pone loco, coloque todo lo que hay que poner.
Sí.
¿Se acuerda cuando le pedían la barra de volumen, Nico? Porque es importantísima la barra de volumen. Todos los teléfonos celulares tienen volumen, todas las PC, todos tenemos pero era importantísimo, Nico.
Sí que sí.
Eso sigue estando, Digo para
que
diga,
el reproductor
me falta
por uno más
perrón. Muchas gracias a todos, un abrazo, saludos a Nico. Rosa Negra, el lagarto, todo chido. Hola, ¿cómo están? Soy Jack Daniels de Santiago, Chile.
¿Cómo está, Jack Daniels?
Bueno, muy bien. Quisiera pedir una pequeña pero necesito una asesoría. ¿Podrían dar una recomendación de mezcal? La banda de Oaxaca. La banda de Oaxaca no. Landro.
Póngale.
Landro sabe. El señor Arriaga. Ahí en Ciudad de México. Sí.
La banda de Oaxaca le va
pero aquí
convidar
hay un pedo.
Unos mezcales deliciosos.
Pero artesanales
en Oaxaca.
Y él lo que quiere es necesita una marca.
Claro, sí.
Pero
sí,
espere porque se complica inclusive la situación.
Mire.
En Chile. Y no sabemos en Chile qué hay.
Está bien,
300 conejos. En Chile no sé si hay.
Quizás consigue 400.
A lo mejor 500.
Quizás 800.
Por supuesto.
Depende de la cantidad de conejos que le lleguen.
Chile.
Eso puede variar, pero.
En Chile son pocos los que se pueden conseguir, a diferencia del tequila, que se pueden conseguir un chingo. Bueno, me gustaría.
Es que hay menos.
Sí.
Hay menos marcas, ¿no?
Menos marcas comerciales que estén dando vuelta al mundo de mezcal, sí, lógicamente. Pero bueno, aquí dicen las marcas que se consiguen, genial. Así que, Jack Daniels de Santiago, Chile Post, dice: yo quiero hacer el donaji, el trago ese que hicieron, el cóctel. Los mezcales que hay aquí en Chile son el Gusanos de Oaxaca. Nosotros lo hemos hecho con el Gusanos de Oaxaca.
Menos en Oaxaca, es muy conocido en todas partes del mundo.
Efectivamente. Bueno, pasa inclusive con muchos tequilas conocidos. No queremos dar marcas, somos muy cuidadosos de todo este tipo de cosas, pero son muy conocidos fuera de y en Jalisco te miran como diciendo, porque son de exportación. El recuerdo de Oaxaca, Koch y Barro de Cobre. El Osvid está poniendo rostros en estos momentos. Enterando de unas cosas. Yo le consigo uno. Igual, por supuesto, Gavix.
Totalmente,
un mecalito Betzilú, ¿no?
Siempre.
Bueno, espero alguno de estos sirva. Todos sirven.
Todos,
inclusive. Yo no le quiero decir nada. Porque no quiero tampoco cargarme a Oaxaca. Si hay enemigos que no quiero tener en mi vida, son de Oaxaca.
Sí, totalmente.
Pero lo puede hacer con tequila, porque el tequila no deja de ser un tipo de mezcal en realidad.
No le diga eso.
No, bueno, le quería decir porque es una cuestión de origen. Pero más o menos le podemos hacer un...
Ajá.
No le diga Don Ají porque está culero.
No, porque Don Ají es un tequila sangre, es lo que le va a quedar.
Bueno, más sí, claro. Además es una princesa, vio, de la zona.
Claro.
O sea, no le dé ese nombre, pero bueno, de última, de perdi, si no consigue nada. Pero yo creo el gusano es de Oaxaca. Los demás no los
adelante.
Hemos probado, pero sí. Espero alguno de esos sirva, ya que me conseguí sal de gusano. Mire usted.
Ah, mire, perfecto.
Pero Jack Daniel, usted es un vergas. O sea, en Chile consiguió sal de gusano y sal de chapulín.
Ajá.
Está todo hecho,
genial,
carnal.
Perfecto.
Usted es un
utilizo
ídolo.
Utilizo gusanos de Oaxaca.
Va, usted no es un ídolo. Sí. Chile es un ídolo que consigue esas cosas excelente. Saludos y espero se sigan repitiendo los viernes cocteleros. Los viernes cocteleros.
Perfecto. Claro.
Abrazo grande para Jack Daniels de Santiago de Chilepo. Y de este modo ingresamos al campeonato persuasivo, disruptivo, extractivo, colectivo, disyuntivo, cognitivo y superlativo del Chisto del Tongo con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija.
Bienvenido. Pueblo heroico comprometido con las causas del reino.
¡Oy, Lord Lagartus Magnificent Urbis Salutatim Sempiternus Lider!
Gracias, gracias. Sí, es importante abordar el tema de la ausencia de gaviotas en las montañas.
Bueno,
muy importante.
Nunca hubo. Es un pájaro que abunda donde hay mar. Ahí está su hábitat. Digamos que la montaña no es específicamente.
Eso es lo que debemos cambiar. Eso es lo que le interesa a la comunidad, a los pobladores de la periferia del reino.
Señor, disculpe, pero... O sea, me parece que hay temas más urgentes y graves.
No.
Digo, la situación de violencia, las leyes que hay que aprobar, el tratamiento de la pandemia, los actos de corrupción en los que usted está involucrado, la represión institucional, los fondos de campaña.
Las gaviotas en la montaña.
Momento... No.
Cobremos conciencia, por favor, pueblo. Este líder sabe reconocer campañas de prensa, confabulaciones, intentos de los grupos de poder para desestabilizar y confundir.
Pero Lord Lagartus, las gaviotas en las montañas no le importan a nadie.
La solidaridad. No le importará a usted. Pero algunos lo consideramos como el tema más relevante para el futuro del reino.
Oiga, a mí se me hace que usted está tratando de imponer un tema para distraer la atención pública de los verdaderos problemas. Nosotros estamos aquí por el chistorete, igualmente. O sea,
¡ah, por el chistorete!
Madre. Ajá, sí.
Pero lo hubieran dicho antes, por favor.
Bueno, es que no tuvimos oportunidad. Usted llegó y justamente...
No, pensé que venían a hacerla de pedo. Bueno, siendo así, no me queda más que abrazarlos con emoción y decirles ¡pásenle! ¡A la verga!
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el parche neurótico de los Mochis Sinova.
Parche neurótico, su chistorete, por favor.
Tengo una ráfaga muy breve de cuál es el colmo. ¿Les gustan los cuál es el colmo?
Sí.
Bueno, ¿cuál es el colmo más pequeño?
¿Cuál?
El colmillo.
Ajá.
¿Cuál es el colmo de un gallo?
¿Cuál?
Que se le ponga la piel de gallina.
Claro, o sea,
tremendo.
Totalmente.
¿Cuál es el colmo de un astronauta?
¿Cuál?
Ir a Marte y que sea miércoles.
Claro, sí, totalmente.
O es miércoles, debo regresar a la Tierra. ¿Cuál es el colmo de un ciego?
¿Cuál?
Que le dé miedo a la oscuridad.
Sí,
imagínese qué forma de vida.
Terrible,
yo afortunadamente no le temo a la oscuridad.
Perfecto, perfecto.
Llega Almejandra desde el puerto de Veracruz.
Almejandra, su chistorete, por favor.
Pues resulta que un jarocho...
Ajá.
Está arreglando su closet.
Ah, mire.
Un closet así como el de Hikari, ¿no? Así gigantesco.
Sí,
y lo está arreglando.
Muchas
y a ver,
puertas.
Muchas
sí.
puertas.
Sí.
Abre una puerta, cierra una puerta, abre una puerta, cierra una puerta. Y encuentra de pronto un recibo de cuando mandó a arreglar un par de zapatos.
Ah, mire.
Hace 8 años.
No, 8 años.
Hace 8 años, cabrón.
Sí.
Y no fue a recogerlo, no vio uno de la vida. No, nunca fue. Entonces encuentra el recibo y piensa, ¡ah, su mecha, su pinche madre! ¿Será que existan?
Claro.
Uno le viene
totalmente,
esa incertidumbre de la vida,
sí.
¿No? ¿Será que todavía esté? Bueno, al otro día sale disparado a lo del zapatero.
Ah, mire.
Sí, y le pregunta, ¡ire, cuñado! ¿Será que sí? Y el zapatero ve el papel y dice, ¡su reputa madre, cuñado! ¡Esto es re viejo! ¡Déjame veo si están, le dice. Y se va para la bodega, la zapatería. Y bueno, y se está ahí media hora el güey. Una hora.
No más. Dos horas.
Dos horas. Y sale todo mugriento, hecho la madre, despeinado, todo hecho la verga. Y le dice: ¡Oh, tienes una pinche suerte de puta madre, primo! No sé qué le puta así dice, pero te los encontré. Y van a estar para el jueves que viene, cuñado. Si vienes con tu hijo de tu puta madre, ni lo tocó. No le puso tanta. Pinche madre.
Es que después no vienen a retirarlos.
Claro, dice, yo prefiero asegurarme. Claro. Hace 8 años, sí, hijo de tu puta madre, has tenido tiempo, pero bueno, no, cuñado. Hugo Franco de Medellín, Colombia.
Hugo Franco, su chistorete.
Bueno, está el hombre en una fiesta que no conoce a nadie y de pronto alguien se acerca con una copa y pues lo de siempre, ¿no? ¿A qué te dedicas? Y así. Claro. Bueno, yo básicamente le dice, soy director y en esta temporada ando grabando porno gay entre leones. Pero qué ocurrente, sí, ya sé, debe ser del National Geographic, algún documental de animales. Le dice, no, hombre, porno entre leones. ¿Ves aquel de bigote y el otro de la botella en la mano? Juan Carlos León y León Fernández. Porno entre leones. Claro. Espero, ya no quiero conocer a nadie en esta fiesta. Gracias, amigos. Dios, saludo para todos. Hola, ¿qué tal? Soy la Pitufa, enfermera de Tenerife,
usted
España.
Usted cierra el concurso,
Pitufa. Bueno, yo en realidad le voy a dar paso para cierre de concurso. No estoy, pero el dragón senpai de Ciudad de México está como para cierre de concurso.
Entonces,
así que
usted.
Adelante, sí. Dragón senpai. Estaba un papá en su lecho de muerte, ¿no? Y sí. Bueno, y quería despedirse de sus hijos de uno por uno y les habla: Vicente, Vicente, bésame la frente.
Chale.
Sí, jefe. ¡Andrés! Bésame los pies, Andrés. Agapito, no huyas, hijo de tu puta madre, Agapito.
No,
ven aquí, Agapito,
favor,
que es tu padre, que te reta. No, Agapito,
Agapito, no mames. Atrás. Que yo te busco. Concurso Chistoretes, Almejandra por el zapatero, y se gana un paseo por el Museo Naval y una gaviota.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Damas y caballeros, ustedes eligen el Mogoman que se caga o Jack mojada y en pelotas.
No, Jack mojada y en pelotas. O sea,
Jack mojada y en pelotas. Claro, no hay forma de competir contra eso. Lo lamento, sí se caga. Pero dejémoslo de lado porque llega Jack de Silicon Valley.
¿Cómo está, hermosa Jack?
En pelotas y completamente mojada. Así me. No, les explico. Así me encontraba cuando, para mi sorpresa, escucho el saludo del piromaníaco. Bueno, justo me había metido a bañar cuando creí haber escuchado mi nombre. Hombre, Jack, saludos para Jack. Y yo dije, momento, se me está nombrando, se me está invocando. La Jack señal. Y bueno, tuve que atrasar un poco el audio para asegurarme que no había escuchado mal. Así que, hola nave, salutaciones y abrazos para todos. Al parecer el grupo Cali, California, me está tratando de decir algo. ¿Sí?
Envía señales,
como sí diciendo, hace ratón no te pasas por aquí, Jack, y así. Bueno, creo que me he distanciado mucho de ellos. Bueno, en realidad me he desconectado de
nosotros
casi
también
todo.
También la recordamos aquí el otro día.
Sí, Jack. Efectivamente, sí. Jack, pasó el tiempo prudencial de que se la extraña.
Sí, que claro.
Entonces, bueno, no, pero me he desconectado de casi todo. Unos cambios de vida. Por decirlo de alguna manera, entraré en detalles. Pero prometo ser más activa. Bueno, solo. No prometa, Jack.
Nosotros queríamos saber.
Estamos bien, banda, estamos bien. Vio, no es que uno se preocupe, pero el grupo Cali, vio, es un grupo bastante tóxico, hay que decirlo. A lo mejor le asustamos a Jack. Jack se fue porque se ofendió con algo. Bueno, solo pasaba a felicitar al piromaníaco y a la Dulkin por la nueva adicción y felicitar a la nave por la nueva temporada y saludar al grupo Cali. ¿Ya terminaría su rampa al Real Vandals? Es lo que todos nos preguntamos. Se sigue haciendo el güey. Por cierto, nave, me encanta la nueva sección Cocinando con el Señor Lagartija. Está puta madre, chau, dice.
¿Qué quiere comer,
Jack? Sí, usted sí, vaya pidiendo lo que guste. Ajá. Un beso grande para Jack ahí en Silicon Valley.
Un beso.
Y a Marcelo Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Marcelo?
Bueno, dice, ¿qué tal, tripulación desde La Falda, Córdoba? Le saluda a Marcelo. Creo que el tema que he hecho sonar, o sea, la rola que, ajá, he hecho sonar y sonar, fue Lose My Religion, Lose My Religion, oh, de R.E.M., de REM. Bueno, el CD que alquilé y luego copié en un TDK.
Alquiló.
Lo alquiló. Se rentaban CDs, chale, por ahí en Córdoba. Ajá. Y lo copié a un TDK, a un cassette, ¿no?
Claro,
y andaba, sí, con Lose My Religion, Lose My Religion, Lose My Religion. Claro. Pero, bueno, tengo tres álbumes favoritos que he escuchado de forma completa y con repetición intensamente.
Sí que sí.
Charly García aparece nuevamente aquí. Nuevamente. Charly García, MTV Unplugged. Nirvana, ajá, MTV Unplugged. ¿Se ve que los MTV Unplugged? Marcelo, sí, totalmente. Y el más preciado de todos,
ajá,
no podía ser de otra manera en este caso, The Doors in Concert.
Ah, mire.
Sí, bueno, es el más preciado porque en casa, si no estaban las niñas, generaba el ambiente como una especie de FM en caso palencuere, pero sin papaya, dice... Marcelo de Córdoba, Argentina, le enviamos un abrazo grande en un recuerdo porque dice, la puta madre, este 18 ya se cumple un año, cómo se ha ido rápido este año, chale, hablando justamente, sí, sí, de la ausencia de Mariam,
pues, claro,
ausencia de forma física, ¿no? Ajá, desde luego, claro, está presente en cada gesto de las niñas, sí, está, sí, presente en toda la historia del corazón de Marcelo, así que nada, pasa rápido el tiempo a veces, ya, y a veces pasa lento, depende, ay, cómo, sí, uno se posicione ante los, ajá, recuerdos, ¿verdad?
A huevo.
Un abrazo enorme al querido Marcelo, sí, que de Córdoba, sé, Argentina, ahí sonando The Doors. Señoras y señores, llega la señorita Cometa de Sonora, México.
¿Cómo estás, señorita Cometa?
Bien, muy bien, nave, querida nave, ¿cómo están? Saludos,
pues,
a todos.
Bien, ¿y usted?
Yo de niña quería tener el estilo de peinado,
ajá,
de David Bowie en su etapa de Ziggy Stardust.
Ah, mire.
Sí, así que decidí que cuando fuera de grande, sí, iba a tener ese estilo.
Sí.
Bueno, pero ya para cuando podía hacer lo que quisiera con mi peinado, ya, había valido madres
y
de una
pasó,
manera...
Pasó.
Tremenda, porque todas las doñitas fifís,
sí,
traían ese look.
Claro.
En efecto, mire, en efecto.
Entonces es no había pasado, estaba como en su momento.
No, no, es que es un corte de cabello de señora. O sea, el de la etapa de Ziggy Stardust de Bowie, sí, es de señora fifí, inclusive.
Ah, no, pero tiene atrás un...
No, bueno, pero... Y sí, sí, bueno, pero...
Roleta, ¿no?
Sí, 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 pero detalle más, detalle menos, pelo más, pelo menos.
Ajá.
Era de señora fifí de la región. Bueno, pelos parados, teñidos de rojo. Bueno, menos el mulletito. Bueno, ellas lo traían hasta las orejas. Pero, bueno, mi mamá odiaba ese corte de cabello. Cada vez que las veía a esas doñitas decía, qué feas eran esas viejas con ese pelo, parece que traen una gallina sentada en la cabeza y así, no lo hubiera probado jamás, así que
claro, claro.
Yo no era nada original,
ajá,
el estilo que yo quería ya no era original, ya,
sí,
no era, por más que yo explicara, dice, es el estilo Ziggy Stardust,
póngale, no,
decir, no, es, sí, el de la señora,
ajá.
Dice, así que, bueno,
bueno,
pues,
vamos por el de laberinto.
Claro, claro. Pues no me quería. No, usted
distinto.
Tiene cortes de cabello de Bowie, tiene como para elegir, o sea, montar toda una estética,
sí,
con nada más fotografía de Bowie,
totalmente,
¿no? Bueno, pues no me quería ver como doñita y no más, no pude realizar mi sueño. Hasta la fecha, muchos lo traen y en rojo muy chillante. Y yo la señalo y le digo, ¡sigue Stardust! Y
sí,
las señoras,
sí,
me miran como si, pinche loca, la verga.
No,
esta debe ser la hermana de la que anda correteando a los recolectores de basura con un.
Sí.
Con un billete de Benito Juárez. Sí, totalmente. Bueno, por cierto, que mi papá tenía un traje azul parecido al que trae Bowie en el video Life on Mars.
Ah.
Sí, bueno, es...
Claro, es 70, ¿no?
Totalmente.
Impresionante.
Pero creo recordar el celeste.
Sí,
es un celeste,
sí,
medianamente, ajá, claro. No, papá era azul el traje.
Azul.
Bueno, se lo compró en los 70.
Claro, sí.
Lógicamente, estamos hablando de un traje... entallado, muy entallado, botamangas, claro, sí, anchas, sí, sí. O sea, pata elefante, como le decían, y
solapas
muy anchas, claro, prominentes, de esa época, que se utilizaban también unas corbatas que parecían mantelería, sí, unas corbatas anchas, era todo ancho en esa época, pero a la vez entallado, ¿no?
Es verdad.
Bueno, la cuestión es que se lo compró en los 70 y lo seguía usando y ha entrado en los 80, pero bien entrado,
claro,
¿no?
Claro.
Mi mamá lo regañaba mucho por el traje ese y siempre le decía, pobre de ti si te pones ese traje de pitufo para la boda de fulana o de sutana, no voy contigo, ya te lo voy diciendo. Mi padre muy renuente y tomando, vio cuando uno hace pivot en algunas cosas como signo de rebeldía, que es una mamada en realidad, pero papá negoció todo menos el traje. Digamos que uno llega a un momento donde dice, esto es mi límite, y tú dices, pero puta madre, si has entregado todo el norte a los gringos, pinche Santana, y ahora vienes con que este es tu límite, te pones tus moños, o sea, tu límite es el traje azul, a la verga, pero uno tiene que tener esos, esos fortines que no entrega, ¿no? Para sentirse persona. Entonces mi padre, no. Al final, ¿quién ganó?
¿Y quién?
Mamá. Obvio. Mamá, porque lo que hizo es desaparecer.
Se lo quemó, claro.
Sí. Lo desapareció un día el traje azul. Cuando fue mi padre y me dijo, ¿no viste el traje azul? Dice, no, mi mamá se desentendió totalmente, inclusive se lo negaba.
Recuerdo, claro.
Dice, ¿tú nunca tuviste un traje azul?
No.
Y mi padre, como entre confundido.
Todas las fotos de los casamientos.
Claro, dijo, ¿qué pedo? No, puede que no. Claro, está en la foto de los casamientos, estoy con el traje azul. No, sí, se fue el traje azul, se fue.
Ajá.
Ah, bueno, se les quiere mucho. Nave, besitos y abrazos para todos, dice la señorita Cometa de Sonora, México, que no se pudo hacer nunca el corte de cabello de Sigue Tarda.
No, pero siempre tiempo.
Siempre tiempo, si se lo puede aplicar ahorita mismo. Damas y caballeros, llega Wally Wah.
¿Cómo está, Wally Wah?
Hablando de música, me acordé de las historias que quería contarles. Yo me crié con mis hermanos, habíamos anticipado un poco esto, dos hermanos mayores, bueno, estamos hablando de una diferencia de 15, 17 años,
wow.
O sea, yo era la niñita, la bebecita, cuando ellos ya eran adolescentes, entrados, ¿no? Y como mis padres trabajaban, yo me la pasaba todo el tiempo con ellos. La cosa es que mientras hacíamos aseo, ellos ponían su música. Así es como los Ramones me traen al recuerdo de adolescentes mugrosos con olor a cerveza. También conocí el punk de los Violadores, banda argentina, y un montón de otras bandas que me siguen hasta el día de hoy. Eso sí, hay una canción que cada vez que la escucho, se me hace chiquito el corazón. Recuerdo exactamente el olor de mi casa, de la infancia, las texturas, la luz del sol entrando, bueno, el calor de la primavera, todo, absolutamente todo, o sea, los cinco sentidos.
Todo con una canción.
Con una canción que es With or Without You de U2. No hay ninguna otra canción en mi vida que me evoque tantas experiencias como esa. Es como que pueda ver exactamente como si fuera el día de ayer, esa pared verde pobreza, esos jovenzuelos que ahora ya no son tan jovenzuelos haciendo el aseo de la casa, cocinando y cuidando a su hermana menor que vengo a ser yo. Bueno, es tanto los recuerdos tan vividos que me evoca que incluso no la escucho casi nunca porque es como mi canción especial.
Totalmente.
Es en caso de emergencia, rompa el cristal, ¿no?
Así que no la ando
escuchando mucho,
y no,
porque además
si no le puede cambiar el
humor, la evocación
y el efecto
también.
Ya no siento.
Ya me recuerdo otras cosas.
Claro.
Efectivamente.
No,
es tal como comerse un fino bombón.
Exacto.
Una o dos veces al año.
Pues claro.
Tampoco es para,
claro,
¿no? Los amo mucho, mis hermosos besos, dice Wally Wah desde Chile, pa.
Un beso.
Suena otra jornada distorsionada y machacante en nuestras cabezas de metal con componentes sensibles. Esto no puede ser otra cosa que rock. Esto no puede ser otra cosa que, en caso de que el mundo se desintegre.
Desde Guadalajara, Guadalajara, llega la Quilombo.
¿Cómo está la Quilombo?
Bueno, luego de una jornada con campanita, la Quilombo regresa para decir hola chicos, canasta del beso para todos en la nave. Bueno, vivido en carne propia, la belleza del desconocimiento estaba teniendo dolor en las muelas. Habíamos hablado ayer de ese tío de Flor que decía la ignorancia es una bendición.
Ajá.
Y no es que hagamos gala de la ignorancia, de la falta de educación.
Claro.
Incluso inclusive, de que uno es más feliz siendo ignorante, sino que, claro, hay momentos, el famoso y aplicable tantas veces, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, yo no sé lo que es sacaragata cachuburewiki, entonces no sufro previamente porque me van a hacer un sacaragata cachuburewiki. Entonces, bueno, yo pensé que el bruxismo me había hecho doler la muela y del lado derecho, voy al dentista y me dice, hay que hacer endodoncia. Yo le dije, pa' que va, endodoncia, bien chingón. Mientras no me hagan el orto, ¿qué orto? Dice, la ortodoncia. Ah, no, no, eso está bien, todos parejos, lo digo, pues está la ortodoncia, la endodoncia. Perfecto, entonces, no, y con lo que me va a cobrar también, no me haga la ortodoncia, hágame la endo. Sí, sí, la endo. Ah, perfecto, yo le dije, va, la endo. No hay ningún pedo con la endo, vamos con la endo. Pero no sabía lo que carajo significaba endodoncia.
Bueno, no importa.
Entonces yo le levanté pulgares, dije, vamos. Bueno, hoy a 12 horas de haberme hecho el tratamiento, y que sé bien lo que significa, tiemblo de pensar que tenga que hacérmelo alguna vez más en la vida. ¡No diga eso! ¿Qué fue? ¿No usaron anestesia? ¿Qué pasó? No, yo sé, mire que yo le tengo terror a toda esta cosa. Me parece muy bien, quilombo, que usted preservó su ignorancia hasta el momento.
Muy bien, muy bien.
Porque lo peor que pudo haber hecho es, vamos con la endodoncia. Llegar a casa
quizás
a googlear a lo mejor, googlear endodoncia. Entonces, no, ni mergas reaparezco en el dentista.
Claro.
A lo mejor no tuvo tiempo y en la misma cita le dijo, te voy a hacer la endodoncia. Haga. Usted nada más dígame cómo que hay que acomodar la silla, dijo la quilombo. Y entonces ahí me... Pero no, la verdad que... no sé, a pesar de que tenga que hacérmelo alguna otra vez en la vida, la belleza del desconocimiento no tiene precio.
Totalmente.
¡Ayuda! Dice. Bueno, mire que la quilombo es valiente, ha pasado, o sea, no, ningún problema, pero bueno, vio el dentista uno, así hay gente que es muy aprensiva. Yo me cuento entre ellos que le nombran endodoncia y ya le da. Un beso enorme para la querida quilombo, ya totalmente respuesta. Una sonrisa maravillosa. El kryptoniano Dan desde Carolina del Sur. Ay, ¿cómo están, Pira? ¿Cómo estás? Lagarto, te adoro. Capitán Muda, ¿cómo van? Mico, hazme un hijo. Bueno, pues de antemano. No, es un decir, Mico. Ya viene como. Retírese. Totalmente. Guarde todo. Pues de antemano, quiero decirles que son la onda. El último en vivo fue una dosis pura de dopamina. Queremos dopamina. Qué manera de hacer coraje, Spira y el lagarto tirando huevos. Ah, bueno, fue genial. Pero bueno, ahora paraba por aquí porque traigo un dato curioso. Escuchando al desintegrado que tiene un perro llamado Buki. Y al cantante que le dicen Buki. Y este Buki, bueno, el nombre Bukis viene del dialecto Yaqui, que son nativos oriundos de lo que hoy es el estado de Sonora, ¿no? Y significa niño. O sea, un Buki es un niño. Entonces, los Bukis serían los niños.
Claro, póngale.
Ya, lógicamente, Marco Antonio Solís hace tiempo no es un niño, ni ninguno de los Bukis.
Totalmente.
Pero bueno, queda así como el Buki. Significa niño. Bueno, también le dicen al niño a Rafael.
Póngale.
Yo sigo siendo aquel. Y bueno, seguirá siendo aquel, pero un niño no es.
No.
Bueno, la cuestión es que significa niño en Yaqui. Me despido. Sí, yo recuerdo, la Patiño del Mal siempre habla de los Buki, Bichi, Cori, todo, o sea, términos que están muy relacionados con el dialecto Yaqui, ¿no? Por Sonora, por todos los estados ahí del norte, del noroeste mexicano. Gracias por el dato, querido Crip.
Muchas
Teniente
gracias.
Dan, un abrazo hasta Carolina del Sur. Señoras y señores, llega Arafle Ferrara, Italia.
¡Oh, bella, bellísima!
Oh, ¿cómo estáis? Bueno, aunque yo sono cinta negra en varios artisti, le puedo dar una lista de los artisti que soy cinti negra. No, no de lista de nada,
no,
Arafli,
no,
quédese tranquila, quietecita, porque está con campanita.
Quietecita,
campanita, bueno, lo que quiera, con campanita todo, sin campanita nada,
claro.
En este caso, querida Arafli. Un beso para Arafli, que se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Jack de Silicon Valley, por el Real Bandas, por el Tlalocman, por el Mixteco, por Existeria, por el Cara de Bolsa, por el Mostrenco, por el Cut de Querétaro, por Aaron Cravioto, por el Dark Packing, por la Unicornita, por el Doctor Freddy Sonora, por el Cotumamne, por el Cimarrón de Golden Colorado, por Avelino del Bronx, por el Víctor con Cadeco.
Whiskey, whiskey, dance, whiskey, 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 dance, whiskey.
así nos despedimos.
Adiós,
por
derecha,
por sus monitores, por la FO, por la por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo decorada con flores y de porcelana fina.
Wow.
Sí, como la vasija de la dinastía Ming.
Wow. Escuchen, venta de garage.
Sí.
Sí, en New Haven, Connecticut.
Ajá.
Un pequeño cuenco de porcelana blanco con flores, figuras pintadas en azul cobalto.
Póngale.
¿Cuánto?
Y no sé. Vaya.
$35.
35, sí, claro.
Me parece costoso, pero lo voy a llevar.
No,
porque
está
me
bien,
parece,
se la ve bonita.
Estrambótico.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
mando correo a la casa de subasta Sotheby's de New York.
Ajá.
Sotheby's, por favor, tasación.
Sí.
Perfecto. Esto es una vasija de la dinastía Ming del siglo XV, valorada en $300,000 a $500,000.
No mames.
Fíjese usted a la verga. Bueno, comprador permanece en anonimato.
Ajá,
digo,
sí,
no totalmente. Digo que esto sea un fake, pero justamente
sí,
en esta semana,
ajá,
está la Semana de Oriente en la casa de subastas Sotheby's.
Ah,
así que es una posibilidad de que toda,
póngale,
esta noticia con el comprador que quedó en el,
sí,
anonimato,
sí,
y todo el pedo,
ajá,
sea parte de esa publicidad para que
es
todos
probable,
vayamos a decir, quiero, ya, la vasija.
Sí que sé.
Que mis $500,000 no valen. Yo tengo un millón, vengo de parte de Elon Musk, la quiero comprar para romper.
Sé
o algo
sé,
así. Entonces, bueno, el cuenco de loto, por,
ajá,
su forma de capullo, de,
ah,
loto,
mire,
es un capullo, sí, tío, resultó ser uno de los 7 en su tipo que no se sabía que existían.
Chale.
Y bueno, ahora la mayoría de...
Qué afortunado.
De, totalmente, la mayoría están expuestos en museos como el de Londres, de Taiwán.
Ajá.
Ninguno había en los Estados Unidos. No se sabe cómo llegó, no se sabe cómo terminó en un garage, en una venta de garage en New Haven, Connecticut.
Ajá.
Y cómo lo compró el señor este o la señora esta o sepa la madre quién, por,
póngale,
$35. En fin, amigos, las cerámicas de la dinastía Ming son famosas, ¿vio? Muchas veces,
pues,
en las películas,
claro,
de Madrid,
sí,
oh,
sé,
no, rompió el jarrón Ming,
sí,
o cosas así. Bueno, justamente por la porcelana de blanco titanio que alcanza uno de los mejores pigmentos blancos,
wow,
que se han utilizado, y bueno, ese azul cobalto tan característico. Así que revisen en sus casas porque a lo mejor también le llegó una Ming,
ajá,
y ustedes ni enterados.
Vamos a revisar, vamos a revisar.
Fin,
creo que no, aquí me
no,
parece que no.
No, pero ya hemos revisado, sí, todo, a, ajá, partir de conocer la noticia. Damas y caballeros, nos está estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el Capitán Blanco.
Grande,
que viene
capitán,
su cumpleaños el día de ayer. Un abrazo grande,
sí,
para el Capitán,
sé,
Blanco y para el Calibro en Santa Cruz de la
todos,
Sierra.
Sí,
cumpleaños el día de hoy. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.